when we hiding in the temple, and then the soldier, they heard the airplanes coming, and then they shouted to us, run out, run out. And they asked the children run first. Then I was the one of them. And I remember when I ran just in the front of the temple, and I saw the airplane getting closer and louder. Then I saw four bombs landing down like that.
Acabamos de escuchar a Pan Thi Kim Phuc. Pan Thi Kim Phuc es aquella niña que corría quemada y sin ropa por una carretera de Vietnam, mientras huía de los bombardeos de los aviones survietnamitas. Y es que justo hoy, día 8 de junio, se cumplen 46 años desde que el fotógrafo alemán Nick Ut se encontrara en una carretera con su cámara e inmortalizó a aquellos niños que huían de los bombardeos con bombas de napalm. Esta fotografía le valió tiempo después el premio Pulitzer. Nick Ut tomó la fotografía y enseguida llevó a la niña al hospital, que permaneció allí durante 14 meses y que fue intervenida quirúrgicamente para realizarle hasta 17 injertos de piel. Kim describió su experiencia de la siguiente manera. El napalm es el dolor más terrible que se pueda imaginar. Y es que el agua hierve a 100 grados Celsius, pero el napalm puede llegar a arder a temperaturas entre 800 y 1200 grados centígrados. Kim emigró a Cuba, donde cursó estudios universitarios. Posteriormente emigró a Canadá, donde consiguió la nacionalidad de Canadá, y es canadiense ahora, y desde donde está viviendo. Desde 1997 está volcada en su fundación, la Kim Phuc Foundation, una fundación que da apoyo médico y psicológico a niños víctimas de la guerra. La influencia de esta fotografía tomada por Nick fue tal que algunos historiadores la consideran que esta imagen ayudó mucho a frenar, bueno, ayudó a acabar con la guerra de Vietnam. Pese a que cuando fue tomada, la retirada de las tropas estadounidenses ya estaba muy avanzada.
Muy buenas tardes. Ya es viernes, es 8 de junio y ya se empieza a notar el calorcito propio de la llegada del verano. Estás sintonizando en la UPV Radio Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, un espacio semanal donde damos voz y protagonismo a esas personas que invierten y dedican tiempo a ayudar a otros, y en el que también pretendemos ofrecer una imagen justa, solidaria y más cercana de nuestra sociedad. Emitiendo desde los estudios de la UPV Radio en el 102.5 de la FM, nos encontramos, como cada viernes, con Sarizorio y Álvaro Rodríguez en el control y realización y el equipo de voluntarios a los micrófonos. Esther Tomás, Eduard Muñoz y quien nos habla, Alba Font. Esta tarde contaremos con Arancha Motilla, que es la responsable del área de ocio y voluntariado de Bonagent.
Además, contaremos con nuestras secciones habituales, ya sabéis, la agenda, las noticias, las ofertas de voluntariado e incluso buena música que esta semana nos llega desde Argentina. Bueno, empezamos ya Tierra de Nadie.
Y dando paso al Día Internacional, esta semana hemos seleccionado el próximo 13 de junio en el que se va a celebrar el Día Europeo de Prevención contra el Cáncer de Piel. Como vamos notando, llega el buen tiempo, el solecito, los días se alargan, y si cerramos los ojos, ¿a qué asociamos esto? Seguro que la mayoría estáis pensando en esos días de relax en la playa o piscina, estar en una terracita tomando una cervecita fresquita. Pues ¿sabéis qué? A principios de los 80, el psiquiatra sudafricano Norman Rosenthal introdujo el concepto de trastorno afectivo estacional o depresión invernal. Se trata de un estado cíclico que muchas personas sufren con la llegada del invierno por la falta de luz solar, cuyos síntomas van desapareciendo progresivamente según los días van siendo más largos y para el final del verano son apenas un mal recuerdo. Y es que el sol es vida. es fuente de vitaminas esenciales, es una ayuda para las defensas del organismo, es un factor importante en la defensa del estado de ánimo e incluso aumenta la creatividad y la productividad. El problema, pues cuando llega el punto en el que nunca es suficiente y la luz solar se convierte en una auténtica droga. La exposición crónica a los rayos ultravioleta provocan la liberación de endorfinas o hormonas del bienestar, que actúan a través de la misma vía que la heroína, lo que conlleva a una dependencia física progresiva. Y esto es lo que puede explicar por qué, a pesar de conocer los riesgos, muchas personas pasan intervalos de tiempo muy largos bajo la exposición del sol, a horas inapropiadas, sin protección y sobre todo en verano, cuando la luz solar es muchísimo más agresiva. Las consecuencias: envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel. La necesidad de difusión y concienciación sobre este problema es, por tanto, es por lo que el próximo 13 de junio se convoca el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel. Muchas asociaciones y colectivos se lanzan a la calle para informar, concienciar y animar a la gente sobre las buenas prácticas y consejos para preparar tu piel antes de la exposición solar.
Llegamos a nuestra sección de ofertas para voluntariado. Si deseas entrar a formar parte del mundo del voluntariado, como es el caso de Esther, de Alba o el mío, pues nosotros te podemos dar un consejo: que consultes la página web de la plataforma del voluntariado, que escribas un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org o que lo sigas por las redes sociales. Se publican ofertas de las diferentes entidades y asociaciones que conforman la plataforma. Y esta semana nosotros, entre las más de 124 o 130 que son ya, creo, entidades que conforman la plataforma, hemos elegido una oferta, ¿no, Alba?
Pues sí, nos ha llegado una oferta desde IMECO, que es el Instituto de la Mediación y la Conciliación, en el que necesitan voluntarios con formación de informática y conocimientos de lenguaje HTML, PHP, etc. Los requisitos que piden para hacer esa actividad de voluntariado es ser mayor de 18 años, tener buena disposición al trabajo en equipo, necesitan personas intersectadas en el área de la educación, psicología y social y ser responsable con la tarea asignada y guardar, por supuesto, confidencialidad. Si estáis interesados en esta oferta de voluntariado, podéis informaros a través del siguiente correo electrónico: proyectos.imeco@gmail.com.
Xavier Patricio Pérez Álvarez, conocido artísticamente como Gato Pérez, fue un músico de origen argentino, nacido en Buenos Aires pero establecido en Cataluña, que destacó especialmente en el género musical de la rumba catalana.
Fue nuestra vida y por eso está presente en las iras y alegrías que nos vuelven a vivir. Aunque ahora es diferente y ya nada es como antes, su recuerdo permanece y se merece una ovación. Ebrios de soledad, los amigos de siempre se alejan y se pierden para volverse a encontrar. En el mismo lugar, en sublime armonía, compartiendo emociones en posición vertical. Hay un genio incomprendido, un creador de lo sublime y un artista del futuro que aún está por descubrir. El empírico poeta, traductor de obras completas, que pega el salto a la Olivetti y se convierte en ganador. También van los cantantes con los músicos geniales
a explicarse las canciones y exhibir su vanidad, mientras otros sin fortuna venden risa y luz de luna a un rockero rey del rollo de imitar. El amigo derrotado por la lucha cotidiana va y se borra del programa, pues tiene que madrugar. Mientras otros más dichosos, habladores e incansables, buscan otro grifo abierto donde poderse enganchar. Se inaugura un nuevo día en el bar junto al mercado, entre frutas y pescado que perfuma la humedad, donde gente alborotada en un mosaico de miseria entierra su borrachera con algo sólido y champán. Ebrios de soledad, los amigos de siempre se alejan y se pierden para volverse a encontrar en el mismo lugar, en sublime armonía, compartiendo emociones en posición vertical.
Y esta tarde, en nuestra entrevista de cada semana, tenemos el placer de contar aquí en el estudio con Arantxa Motilla, que es la responsable de ocio y voluntariado de la Asociación Bona Gent de Valencia. Hola, Arantxa, muchas gracias por venir esta tarde aquí al estudio de la UPV Radio.
Hola, buenas tardes, un placer.
Bueno, lo primero, Bona Gent. ¿Qué hace Bona Gent?
Uf, Bona Gent hace...
Sí, un poco en general, sí.
Sí, porque hacemos muchas cosas. Bona Gent un poco pues trabaja para las personas con diversidad funcional e intelectual. Entonces todos los servicios están dirigidos a ellos, para que tengan una mayor autodeterminación, para que tengan pues una mayor
independencia.
Sí, independencia y adaptación en la sociedad.
¿Y qué tipo de actividades tenéis? Muchas, abarcáis muchos campos, pero ¿qué actividades tenéis? ¿Actividades individuales enfocadas a cada caso individualizado? ¿Tenéis actividades grupales? ¿Hacéis salidas de fin de semana? Uh-huh. Cuéntanos un poquito el día a día de esas personas que son socias de vuestra asociación.
Sí, bueno, en la asociación tenemos varias áreas, trabajamos varias áreas, pues... tenemos un área de empleo y formación, tenemos otro área de la escuela de adultos, ocio y tiempo libre, y también damos apoyo a la familia, al entorno familiar más cercano, uh-huh. o bien con proyectos de respiros, con charlas, formaciones, etcétera.
¿Y quién se encarga más o menos de todo esto? Es decir, si tuviésemos que tener un organigrama mental de lo que es Bona Gent, supongo que tendréis una serie de empleados dentro uh-huh. de la asociación, que cada uno se encargaría pues de alguna, ¿no?, de una rama en particular. Uh-huh. Y luego, ¿cómo vais determinando ese tipo de actividades o cómo vais encasillando a cada uno de los usuarios?
Sí, la entidad arriba del todo del organigrama uh-huh. que me estabas comentando estaría la junta directiva uh-huh. y luego cada área tiene una persona o dos personas responsables uh-huh. del área. Entonces, una persona que se quiera hacer socia de la entidad hace una entrevista inicial con la persona responsable del área de familias uh-huh. y ahí en esa entrevista se le informa de todos los servicios que ofrecemos y todos los servicios a los que puede acceder esa persona una vez se asocie. Uh-huh. Luego ya se hace la pertinente derivación dependiendo de la demanda que haga la persona, si demanda ocio o empleo, ya dependiendo.
Bueno, y por ejemplo, en ocio y tiempo libre, ¿qué hacéis?
Pues en ocio y tiempo libre, a lo largo de todo el año tenemos varias actividades. hacemos los fines de semana y varios clubes de ocio, que pues son grupos de amigos, ¿no?, donde ellos pueden encontrar su espacio para poder salir a hacer actividades cotidianas como podemos hacer cualquier otra persona. Luego también, aprovechando las vacaciones y las festividades que hay, pues hacemos viajes o escuelas de ocio urbanas. Y ahora que llega el verano, pues hacemos en el mes de agosto varios viajes de vacaciones.
Y supongo que en esas actividades, bueno, y aparte tú siendo la responsable de esa área en concreto, la figura del voluntariado es cuanto más interesante,
claro,
¿no? Incluso
sí,
más que en el resto.
Es súper importante porque, sobre todo en las actividades de atención directa a las personas con diversidad funcional, sí que necesitamos de muchas personas voluntarias para poder llevar a cabo esas actividades. En la oficina seremos a lo mejor 10, 12 trabajadores, entonces no podríamos llevar a cabo todas las actividades que programamos sin la colaboración siempre desinteresada de las personas voluntarias que quieren participar en nuestros proyectos, a los cuales estamos súper agradecidos.
¿Y cómo gestionáis la entrada de esos voluntarios?
Sí, se suelen poner en contacto con la entidad, conmigo en este caso, y concertamos una cita donde ahí nos conocemos, les contamos Bonachén, todos los proyectos que lleva a cabo, dónde puede colaborar esa persona de manera voluntaria, y ya dependiendo de la disponibilidad, los intereses que tenga, etcétera, pues acordamos en qué actividades o en qué proyectos colabora.
Pero necesitáis quizá un voluntariado un poco mucho más permanente, una persona mucho más comprometida, porque, claro, este tipo de actividades necesita una persona que tenga mucho...
Bueno, están trabajando con personas, ¿no?
Claro, siempre es importante que...
Y una cierta regularidad, ¿no?
Claro, siempre es importante, sobre todo en las actividades que son continuadas, como en los talleres enfocados al empleo, o en la escuela de adultos o en los clubes de ocio, que son prácticamente todos los fines de semana, sí que es importante que el voluntariado sea más o menos constante y sobre todo comprometido, porque también hay que tener en cuenta que, llegado el punto, si no tienen los apoyos suficientes, pues la actividad no se realiza con la calidad que debiera. Entonces sí que el compromiso que adquiere la persona sí que es importante. No, o sea, todos sabemos que en momentos determinados pues pueden surgir cualquier contratiempo,
sí, pero
etcétera, pero
que quede claro que no
sí
es una actividad de un día.
No, claro.
Exacto, que no es ese tipo de voluntariado el que se queda para ir a recoger, por ejemplo, basura en la playa
no es un día puntual. Exacto. Son actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el curso escolar, sobre todo desde septiembre hasta junio. Y luego, pues eso, en verano, en vacaciones, pues las personas que les acompañan a los viajes, etcétera, pues también están 24 horas con ellos.
Claro.
Entonces también tiene que ser un compromiso real.
Exacto, es como la filosofía de siempre se propone, pero nunca se impone, pero aún así tienes que ser consciente de dónde te metes,
exacto,
y con quién estás dedicando tu tiempo.
Y sobre todo porque vas a estar con personas, entonces... Pues es importante todo.
¿Y tenéis algún tipo de formación de voluntariado o simplemente es con el contacto progresivo?
Una persona cuando empieza siempre va a estar en contacto con voluntarios que ya tienen experiencia en ese proyecto que va a realizar, pero sí que nosotros a lo largo del año nos gusta hacer varias formaciones. De hecho, ahora, de cara a los viajes de verano, sí que vamos a hacer una formación que está abierta a todos nuestros voluntarios. Entonces, sí que es interesante que las personas que participen o que vayan a participar de manera voluntaria en alguno de nuestros servicios, que sí que hagan la formación.
La formación, ¿verdad? Y, bueno, pues informarnos un poquito, ya que estamos aquí con el verano a la vuelta de la esquina y supongo que pues esto será interesante también para vosotros, ¿no? Que la gente lo conozca y sepa que tiene opción a hacer un proyecto así tan bonito. ¿Qué proponéis para este verano? ¿Qué voluntarios buscáis o qué necesidad tenéis?
Pues a ver, buscamos personas dinámicas, activas, que pues eso, que les guste compartir el tiempo con otras personas, que pues eso, que se comprometan a pasar 10 o 15 días de vacaciones con personas a las que tienen que apoyar a disfrutar de su ocio.
Uh-huh. Esto será en agosto, ¿no?
Sí, en agosto, a lo largo de todo el mes de agosto.
No están claras ni las fechas, ni el lugar.
Sí, ya vamos empezando a tener acotando cerradas cositas, entonces van a haber dos turnos que se van a Benidorm y otros dos turnos que se van al Delta del Ebro, creo que es, y a interior, a la zona de Moisés, Tenguera, por ahí. Y eso, o sea, sobre todo personas que les ayuden y les den opciones, pues, para disfrutar de sus vacaciones.
Uh-huh. Vale, bueno, es una buena actividad para pasar el
sí,
verano, ¿no?
Claro.
Pasarlo con amigos, porque al final creas un vínculo de amistad.
Sí, claro, ten en cuenta que como mínimo pasas 10 noches con un grupo uh-huh de personas, 24 horas, que quieras que no, al final, pues eso.
Estáis ahí todos salen, juntos, voluntarios.
Claro, salen amistades bonitas uh-huh de tiempo. De hecho, uh-huh, yo empecé como voluntaria en la entidad y la verdad que aquí sí.
Te enganchaste. Eso suele aquí pasar sigo mucho. Yo animo mucho a la gente a que se haga voluntario. O más que se haga, que busque su lugar, porque es difícil
sí,
también.
Y luego también, si estás interesado en dedicarte profesionalmente al ámbito, pues también es una manera de coger experiencia.
Claro.
Sí. Oye, sí. ¿Y cómo pueden ponerse en contacto para esta actividad en concreto con vosotros?
Sí, pues bien, o llamando a la entidad, o a través de la web, en el apartado de voluntariado, mandándonos un email. Y yo misma me pondría en contacto con ellos o ellos si llaman a la entidad y preguntan por mí y ya uh-huh les comento la documentación que necesitan aportar y concertamos una cita.
Uh-huh. Bueno, y ahora cambiando un poquito el tercio, una cosa que nos resulta muy interesante y que creemos que no muchas asociaciones dispone de este servicio y es muy fructífero para este tipo de gente, es el servicio de empleo que ofrecéis a vuestros uh-huh socios, la ayuda a la búsqueda de empleo. ¿Esto cómo lo gestionáis? ¿De dónde vienen estas ofertas y cómo vosotros sabéis dirigir a unos o a otros? ¿Cómo uh-huh lo hacéis?
Sí, pues el área de empleo está dentro del programa del Incorpora de la Caixa. Uh-huh. Entonces, a través de este programa se crea como una red de empresas donde hay una demanda de trabajo. Entonces, nosotros atendemos a nuestros socios o a personas ajenas, puesto que somos agencia de colocación. Uh-huh. Y pues dependiendo del perfil que necesite cada empresa o del perfil de empleo que haya en ese momento, pues miramos entre los candidatos si uh-huh cumplen esos requisitos, si no, se mandan los currículums, a ver, claro. Y luego ya la empresa, pues dentro de la selección como
decir,
cualquier...
¿Lleváis años con este tipo de...?
Sí, yo llevo trabajando en la entidad desde el 2009 y creo recordar que ya existía.
Que ya existía.
¿Y sí. ¿Qué grado de integración? ¿Es alto? ¿Un grado de integración? Supongo que será difícil, ¿no? Porque...
Sí, pero sí, la verdad que sí, hay empresas que tienen, o sea, que lanzan puestos de trabajo para personas con diversidad y...
Bueno, será un poco difícil buscar el perfil adecuado, ¿no? Porque quieras o no, pues como cada ser humano somos un mundo y cada uno tiene una manera de poder adaptarse o no adaptarse a un empleo. Entonces, cuando tienes un problema de diversidad funcional, quizás es un poquito más complicado que no imposible.
Claro, sí, también tienen que tener en cuenta las personas que contratan, pues eso, uh-huh, los apoyos que necesite la persona para poder claro realizar el trabajo, uh-huh, nada más. O sea, uh-huh, teniendo en cuenta... Porque cada uno necesitamos unos apoyos para nuestro trabajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se podría llevar a cabo.
Uh-huh. Otro proyecto que lleváis en marcha, creo que es un proyecto nuevo, se llama Proyecto Bona Hogar, ¿no?
Sí, es un proyecto relativamente nuevo, lleva poco más de un año. Y bueno, pues en una vivienda, hemos adaptado una vivienda para que un grupo de cuatro personas los fines de semana pues tengan ese acercamiento a la vida independiente y pues a desarrollar las habilidades para poder vivir en casa y poder colaborar en casa.
Entonces, durante el fin de semana estas personas están solas.
Están con dos personas de apoyo.
Están con dos personas de apoyo.
Sí. Sí, se contratan a dos personas de apoyo para que les guíen en todas las actividades que llevan a cabo del fin de semana, pues uh-huh. a cocinar, a recoger, a hacer la cama, incluso a poder elegir qué les apetece hacer en cuanto a ocio o salidas, o elegir el menú de lo que quieren comer.
Uh-huh. Y este tipo de esta actividad en concreto tiene como un objetivo que alcanzar, es que ellos en esa situación puedan llegar a ser completamente independientes, ¿o eso lo veis más complicado?
No, es que cada fin de semana van personas diferentes.
Ajá.
Entonces es pues poder acercar este proyecto a los socios de la entidad que puedan estar interesados en que su familiar pues colabore más en casa o aprenda algunas pautas, etcétera. Sí que es cierto que nosotros como área de vida independiente tenemos dos viviendas tuteladas, una uh-huh. de hombres y otra de mujeres, que ahí sí que el objetivo final es que se puedan independizar.
Que ellos puedan llegar a ser independientes. Uh-huh. Pues muy bien, yo mira, ahora me gustaría también hablar un poquito, bueno, esto es un programa de la Plataforma de Voluntariado de la sí. Comunidad Valenciana, vosotros formáis parte de ella, estáis dentro, entonces nada, pues que nos cuentes un poquito desde Bonagent qué significa estar dentro de la plataforma, qué os aporta o qué beneficios tenéis.
Pues la plataforma nos ayuda un poco también a ser como un escaparate donde también poder darnos a conocer y que pues dentro de la plataforma del voluntariado nos derivan también personas uh-huh. voluntarias. Entonces uh-huh. también es importante como difusión, como todo.
Uh-huh. Bueno, una cosa que quería tocar también, antes, que era un poco de ocio y un poco lo del taller de Archeofisis, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Tenéis ahí un taller donde los usuarios realizan...?
Sí, tenemos pues dentro del área de empleo y formación... tenemos dos talleres, uno es el de artes y oficios y otro es el de agricultura ecológica.
Ah, sí, es verdad, sí, lo he visto
sí,
antes.
Sí, tenemos una alquería. Entonces, en ambos talleres lo que se intenta es que tengan esa formación para el día de mañana poderse dedicar, pues, en cuanto a la agricultura ecológica, a ello. Uh-huh. Ahora mismo es un proyecto, pero sí que entre semana... dan clases, hay dos personas que les imparten las clases y van adquiriendo los conocimientos necesarios para luego poder
dedicarse
sí,
o
plantar las semillas y que todos los productos sean ecológicos. Y luego el taller de artes y oficios, lo mismo, se les da las pautas básicas y las habilidades básicas para luego en un futuro que puedan tener un empleo.
Uh-huh. Y es la gente esta que va a ayudarles o a enseñarles, ¿estos son voluntarios o gente que tenéis contratada?
No, hay gente contratada, en la alquería hay dos personas contratadas que son uh-huh. quienes les imparten y les enseñan todo lo relacionado a los conocimientos que deben de tener para uh-huh. la agricultura ecológica o a cómo tienen que manejar el motocultor este. y bueno, qué tienen que tener en cuenta para las plagas, etcétera. Sí. Y luego en artes y oficios también hay otra persona que responsable del taller, aunque necesitan personas voluntarias para
claro.
luego también tener... esa individualización,
claro.
¿Tenéis el huerto aquí en Valencia?
Sí, lo tenemos cerca de Tabernes Blanques, a la altura uh-huh. de San Miguel de los Reyes.
Uh-huh.
Por ahí está, ¿cómo? Ahí en el término...
Como queda poca huerta, digo...
Sí, pues lo tenemos ahí en el término.
Queda poca.
Sí.
Bueno, Arantxa, pues yo creo que más o menos hemos tocado ya todos
sí.
los temas. ¿Y nos queda algo que quieres comentar que se nos ha pasado?
No, yo solamente animar a la gente que esté interesada en hacer voluntariado, que se acerque por la entidad, que nos conozca y si además tiene un huequecito, nosotros encantados. Por pequeño que sea el huequecito, les recibimos a todos con los brazos abiertos.
Claro, ¿tenéis página web, redes sociales?
Sí, tenemos página web www.bonagent.org y luego también tenemos perfil en Facebook, en Twitter, uh-huh. creo que en Instagram también.
O sea,
estamos al día.
Se os puede encontrar fácilmente.
Sí, sí. sí.
Bueno, pues nada, Arantxa Mortilla, que es la responsable de ocio y voluntariado de Bonagent, de aquí de Valencia, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Y bueno, ya sabes que aquí esto es un altavoz de la Plataforma de Voluntariado que siempre que que queráis podéis contar con nosotros.
Vale, muchas gracias y nada, estaremos en contacto.
Muchas gracias, Arancha.
A vosotros.
Virus es una banda de rock oriunda de la ciudad de La Plata, Argentina. Fue fundada en 1980 y tuvo un papel absolutamente fundamental dentro del estilo musical New Wave de los años 1980 en Sudamérica.
Vamos a repasar ahora la actualidad de la semana a través de las noticias más destacadas.
Valencia se asuma a la campaña y da la cara por el cáncer con música.
La Asociación Española contra el Cáncer convocó ayer un movimiento social de apoyo a los afectados por el cáncer bajo un lema: Un minuto de música contra el cáncer. Una iniciativa nacional en la que Valencia se ha sumado, interpretando el himno Dando la cara por ti, esta misma mañana en la Plaza de Manises. A través de este himno que ha sido interpretado en toda España, se pretende alcanzar la concienciación, ya que no solo el paciente sufre, sino también sus familiares, tal y como afirma la intérprete Elena Yoza, quien además asegura que es un honor que cuenten con ella para un acto de este tipo. Quiero ser cebra, una película sobre el autismo y las claves de la felicidad.
Los cines Babel de Valencia han acogido esta mañana el estreno de la película Quiero ser cebra. Película dirigida por Carlos de las Heras, producida por la ONG Música para el Autismo, MUA, y que cuenta con la colaboración de la Fundación Divina Pastora. El film cuenta la historia de cuatro personas con autismo. El título Quiero ser cebra surge tras una visita del equipo de rodaje a casa de Mateo, uno de los protagonistas de esta película. Su madre comentó que comparaba a su hijo con las cebras, porque a diferencia de otros animales como los caballos, no se dejan domar. Con esta película se pretende, a través de cuatro historias de personas con autismo, transmitir mensajes sobre las claves de la felicidad y lo que realmente es importante en la vida. La canción de la película, que también lleva por título Quiero ser cebra, está disponible en Spotify y Apple y los beneficios que genere irán destinados a los proyectos sociales de MUA. La comunidad valenciana se moviliza para acabar con la basuraleza en sus entornos naturales.
La basuraleza se ha convertido en una catástrofe ambiental que requiere de medidas urgentes desde la administración, las empresas y desde la ciudadanía. Desde Libera, el proyecto impulsado por Save Your Life, que en alianza con Ecoembes, se pone en marcha la segunda edición de la campaña Un metro cuadrado por la naturaleza. La gran recogida colaborativa nacional para liberar la basura de basura a la naturaleza. La campaña se desarrolla en toda España, en donde hay hasta el momento más de 340 puntos de limpieza, de los cuales 20 se van a realizar en la Comunidad Valenciana. Con esta campaña se pretende unir y concienciar a toda la sociedad desde la participación. El plazo de inscripción para participar finaliza el próximo viernes 15 de junio. Las personas interesadas en participar en esta campaña pueden hacerlo de tres formas distintas: ofreciéndose para organizar un punto de limpieza, inscribiéndose en alguno de los que ya están organizados, o bien, en el caso de no poder participar, apoyando y dando difusión a través de los blogs, webs o redes sociales con el hashtag #LiberaUnMetroCuadrado. Más información en proyectolibera.org. El 14 de junio se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos.
Por cuarto año consecutivo se celebra esta fecha, con el objetivo de conseguir la normalización de la lengua de signos. La lengua de signos está reconocida en la Ley del 27/2007 y este Día Nacional fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2014. Desde la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, y coincidiendo con el 40 aniversario de la entidad, pretenden sumar al mayor número de personas a celebrar este día. Este año el lema de la campaña es La lengua de signos es identidad. Por eso piden apoyar a través de redes sociales publicando tweet el 14J de 11 a 12, felicitando el Día Nacional de las Lenguas de Signos, con los hashtags Arayengua de Signes, Yo con la LS y mencionando a la entidad @fesord. El pasado sábado 2 de junio, la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana celebró su asamblea anual.
En Tierra de Nadie pudimos recoger las primeras impresiones de Miguel Salvador Salvador, el vicepresidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Se celebró la asamblea ordinaria de la Plataforma de Voluntariado en la sede social de Cáritas, diocesana de la Plaza Cisneros. Deciros que se procedió a la lectura del acta anterior de la asamblea del año pasado, la aprobación de cuentas, presupuesto del siguiente año, el plan de trabajo del 18 y ruegos y preguntas. Todo fue aprobado por mayoría con la asistencia de 29 entidades y 7 votos delegados de entidades que no pudieron acudir y delegaron en alguna de las entidades de la plataforma. Informaros también la grata noticia de que han entrado 7 entidades nuevas a formar parte de la plataforma de pleno derecho, que os voy a citar. Es Fundación 11, Fundación Iniciativa Social, Asociación de Padres de Niños con Déficit de Atención e Hiperactividad, Músicos por la Salud, Síndrome de Down de Castellón, Más que Palabras y Lares.
Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, fue un músico, poeta y cantante argentino nacido en Buenos Aires. Fue líder de los Abuelos de la Nada y autor de canciones como Himno de mi Corazón y Cosas Mías.
Llegamos ya a nuestra última sección del programa de hoy, viernes 8 de junio. Ya sabéis, nuestra agenda semanal de exposiciones, convenciones, conciertos, bueno, todo lo que viene a ser una agenda normal y corriente, una agenda cultural, pero desde un punto de vista un poco más solidario. Nos lo va a contar Esther. Esther, ¿qué nos ofreces esta semana? ¿Dónde podemos ir o dónde podemos estar?
Pues mira, hace unos meses pudimos hablar con Eladio Seco, el delegado de Manos Unidas en Valencia, y nos habló de la Cena del Hambre. Pues bien, hoy se celebra este acto en Valencia. Este evento, de carácter benéfico, consiste en realizar una cena simbólica a base de pan, aceite y una pieza de fruta para solidarizarse con todos aquellos que pasan hambre en el mundo. El importe de la cena se destina a los proyectos de desarrollo de Manos Unidas. A partir de las 9:30, en la Plaza de la Virgen de Valencia. Las entradas están disponibles en la sede de Manos Unidas, en la calle Avellanas 14, en Valencia, por 8 euros y se pueden reservar en el teléfono 963-919-129. Repito, 963-919-129. Este domingo, el 10 de junio, a partir de las 6, en la Escuela Meme de Benimaclet, Juanjo Pérez ofrece un concierto solidario a beneficio de Auxilia Valencia. La entrada son 5 euros. El aforo es limitado a 40 personas. Y si no puedes asistir pero deseas contribuir, hay una fila cero. Más información en el Facebook de Auxilia de Valencia. En Tierra de Nadie hacemos eco de las concentraciones que se celebran de manera regular solicitando el cierre del CIE de Valencia. El próximo 10 de junio, en el Colegio de Abogados de Valencia, en la Plaza de Tetuán, a las 7 y media podemos asistir al informe 2017 sobre los centros de internamiento de extranjeros, CIE, en España. Organiza el Servicio Jesuita a Inmigrantes. La Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana, ADAICV, os invita a la próxima charla de prevención del ictus con el título Conocer y prevenir un ictus, impartida por su terapeuta ocupacional Laura Juste. Será el martes 12 de junio a las 6 y media en el Centro de Mayores Sito, en la Plaza del Rollo de Villena, en Alicante. El día 14 de junio se celebra la proyección del documental Radiance of Resistance. Posteriormente habrá charla y debate sobre la situación actual de Palestina. A las 7, en la sala de exposiciones del Centro Social de San Vicente de Raspeig. Lo organiza Entre Pobles.
¿Qué más tenemos, Esther? Porque veo que esta semana viene muy cargada la agenda, ¿no?
La verdad es que sí, Eduard. Pues mira, desde la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas organizan la segunda edición Gala de Artistas Solidarios. Cómicos, magos, monologuistas y cantantes en la Sala Volander el próximo 17 de junio a partir de las 7. Puedes reservar tu entrada en el 633-732-335. Te repito, 633-732-335. La entrada son 8 euros con tapa incluida.
Hace como... ¿Qué era? Un mes y medio, ¿no? Hablamos con ellos, ¿no? Con la Sociedad Valenciana.
Sí, justo.
La verdad es que son muy dinámicos. Parece que será una organización, una entidad muy, muy pequeña, pero siempre están moviéndose y haciendo muchos, muchos actos. Y la verdad es que se sale un poco de la temática suya, pero bueno, yo creo que confluirá mucha gente.
Esta cita es para dentro de 2 semanas, pero si quieres ya puedes inscribirte al curso gratuito. Diseño, presentación y justificación de proyectos IRPF. Este es un curso organizado por la PCV y será el próximo 21 de junio. Si quieres inscribirte, encontrarás un link en el Facebook de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Bueno, la verdad es que nos ha quedado bastante, bastante interesante. Nada, que volvemos la semana que viene. Seguiremos viniendo durante las próximas semanas, aunque llegue el verano. Nosotros no nos marchamos y aquí estaremos la semana que viene con más actualidad.
Si os ha gustado tantísimo el programa de hoy, ya que Eduardo ha dicho que es muy interesante, y queréis volvernos a escuchar, lo podéis hacer mañana mismo, mañana sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia. Si quieres escucharnos a través de internet, también tienes la opción a través de la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos vas a encontrar en la sección de Radio a la Carta. Por otra parte, si queréis poneros en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, noticias o lo que os venga en mente, lo podréis hacer a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Además, si queréis estar atentos a todas las noticias, actualidad y cositas que os ofrece la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, no dejéis de manteneros informados en su página de Facebook y así como en su nueva página web. Y antes de daros el adiós definitivo al programa de hoy, Eduard me pide la palabra porque quiere, no sé, quería deciros algo.
Nada, que bueno, Esther quiere mandar una felicitación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Que,
¿a quién? ¿Esto que os estáis pasando la pelota a un otro?
No.
Os estamos pasando la pelota porque Eduard me ha preparado una despedida muy especial.
Que le había puesto un bonito trabalenguas. Pero bueno, lo dejamos aquí. Nada, la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí y nada, muchas gracias.
Semana que viene me lo preparo y os lo digo.
Pepe Peña, Pelapapa, Pica Piña.
Hasta la semana que viene.
Adiós.